tiene por nombre los hombres más sabios de la ciudad. Estos hombres sabios de quien vamos a aprender y de quien vamos a hablar. Y dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 4, verso 10. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, poniendo mucha atención a la palabra de Dios. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Está hablando Pedro y está hablando Juan, los discípulos de Jesús ante el concilio. Los habían llevado, mis hermanos, porque estaban en contra de la palabra de Dios y desde luego los sacerdotes no querían que el evangelio avance, los religiosos, ¿verdad? Y los habían llamado y entonces ahora Pedro y Juan ante este concilio presentan esta defensa y estas palabras. En el verso 11 dice, este Jesús es la piedra aprobada, reprobada, por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Señor, gracias por tu palabra que es lámpara y es luz. Gracias, Señor, porque tu palabra es como una brújula en medio de este mundo de confusión y de tinieblas. Con cuánta razón tú dices, Señor, en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a nuestro camino. Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra y disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, pero no solamente recibirla, que el Espíritu Santo nos unja para entenderla. Pero no solamente recibirla y entenderla, sobre todo para ponerla en práctica, Señor, porque de nada nos sirve ser oidores y peor oidores olvidadizos. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, a ser sabios y a poner tu palabra por obra cada día. Te amamos. Señor, úsame para tu gloria, para predicar tu verdad. Límpiame con tu sangre, úngeme con tu espíritu, Señor. Y como siempre te ruego, que ningún pensamiento personal ni humano, Señor, fluya a través de mí, sino solamente tu verdad, la cual nunca regresará vacía, la cual tú dijiste el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Esa palabra que puede hacer sabio al sencillo, Señor, y que transforma la vida de quien la recibe con la unción del Espíritu Santo. Te damos gracias y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Los hombres más sabios de la ciudad. Hermano, qué hermoso es hallarse con una persona sabia, con una persona inteligente. Es muy lindo, es muy beneficioso, es muy enriquecedor hablar con una persona sabia. Y cuando uno encuentra una persona sabia, tiene que aprovechar, hablar con esa persona, enriquecerse, como le decía. Y hablando de la sabiduría, mis amados, la palabra de Dios nos habla mucho de la sabiduría, especialmente en el libro de Proverbios. El Señor habla mucho acerca de la sabiduría, acerca de la inteligencia. Y dice el Señor que el principio de la sabiduría, por ejemplo, dice en Proverbios, es el temor de Jehová. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y en Proverbios habla de que usted y yo deberíamos buscar la sabiduría. Deberíamos anhelar la sabiduría. Y que deberíamos buscarla, me gusta cómo dice, si buscaras la sabiduría como buscas la plata. Imagínense qué comparación, ¿no? Si buscaras la sabiduría. O sea, lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos en Cristo, crezcamos en intimidad con Él y que cada día esa intimidad con Dios vaya dándonos más sabiduría, más inteligencia, más conocimiento. Ahora, es bueno mencionar, mi hermano, y es bueno saber que la sabiduría, mi hermano, la palabra de Dios nos revela, nos muestra que hay la sabiduría que desciende de lo alto. Esa es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Pero en el libro de Santiago, por favor, no pierda ahí Hechos, pero si usted va conmigo a Santiago capítulo 3, y hemos leído estos versos, pero en Santiago capítulo 3, En el verso 13, para ir entendiendo esto, mi hermano, la sabiduría que usted y yo debemos anhelar, la sabiduría que usted y yo debemos buscar cada día, esa sabiduría que nos va a hacer personas, si usted quiere, exitosas. La sabiduría, mi hermano, es la capacidad de uno distinguir, de uno discernir, de tomar decisiones sabias. Se ha dicho de paso que nuestra vida está marcada por decisiones. Usted sabe eso, ¿verdad? Y tomar una decisión mala trae consecuencias malas. Por eso, mi hermano, cuando la sabiduría de Dios viene y nosotros tenemos la capacidad que viene de Dios de tomar una decisión sabia, ¿verdad? No movernos por las emociones, no movernos por lo que me gusta, no movernos por donde el viento sopla. Porque hay personas que son así, mi hermano, van como por donde el viento los lleva. Ahí donde el viento va, ellos van, mi hermano. Donde hay bulla, ahí se lanzan. Y tristemente, aún siendo cristianos, mi hermano, hay personas que tienen años en el cristianismo y aún años de edad, pero van donde les suena, mi hermano, el relajo. Ahí se lanzan. Viene por ahí uno y vámonos. Y uno dice, pero cálmate. La palabra de Dios dice que el sabio ve el mal. Mire, el sabio se aparta, pero el necio, ese no mide, ese se lanza, ese no medita, ese no dice, a ver, espérate un ratito. Puedo, no puedo, conviene, no conviene. Debo, no debo. No, ahí dices que siento y vámonos, mi hermano, aunque la piscina no tenga agua. Se lanza, mi hermano, ese se lanza. Y le dice, pero cálmate. No, ese se lanza, porque es necio. Y vamos a ver, mi hermano, yo quiero que usted miremos en la palabra de Dios. Mire cómo dice Santiago capítulo 3, en el verso 13. Dice, ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio? Pregunta, y entendido entre vosotros. Qué bonito hallar una persona sabia, una persona entendida entre nosotros. Muéstrelo por su buena conducta, sus buenas obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contiendas en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Note esto, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. O sea que, si mira dos sabidurías, la que desciende de lo alto, ¿de dónde viene esa? De Dios, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, esa es una, pero esta otra es, dice, terrenal, o sea que hay sabiduría terrenal, ¿verdad? Animal, ponga la atención ahí, subraye eso, y diabólica. Note, ¿cuál sabiduría quiere usted? La de lo alto, mi hermano, la de lo alto, porque mi hermano, la otra sabiduría, esa terrenal, esa sabiduría animal, esa diabólica, mi hermano, nos va a llevar por un camino de muerte, por un camino de destrucción. Y cada día, mi hermano, nosotros debemos anhelar, cada día más, dice la palabra de Dios, sed llenos del Espíritu Santo. Y ya vamos a ver por qué es tan importante esto. Porque donde hay celos y contiendas, allí también hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, esta es la que usted y yo debemos anhelar, es primeramente pura, después pacífica, agradable, amable, perdón, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos y sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, mi hermano, lo que quiero que notemos es que entonces la sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría que viene por la intimidad con Dios. Esta sabiduría, mi hermano, no se la aprende en las universidades. Esta sabiduría de lo alto no se la adquiere, mi hermano, sacando un doctorado en estudios teológicos, aunque es bueno estudiar teología y es bueno estudiar la Biblia, pero esta sabiduría que viene de lo alto viene de la intimidad con Dios. Es tanto así, mi hermano, que en 1 Corintios capítulo 12, no lo vamos a leer, cuando el Señor habla de los dones del Espíritu, que es diferente al fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, el primer don es el don de sabiduría, la palabra de sabiduría. Está conmigo, mi hermano. Entonces, mire qué hermoso, entonces en esa intimidad con Dios. Por eso, en la iglesia Parkway, la primera cosa que nosotros tenemos claro es que nosotros debemos buscar, promover, animarnos a tener intimidad con Dios. Dentro de nuestra misión, dentro de nuestra visión, dentro de nuestra manera de entender, la primera cosa es intimidad con Dios, porque es en esa intimidad con Dios donde Dios empieza a transformar nuestro ser y a darnos esa sabiduría que desciende de lo alto. Esa presencia del Espíritu Santo, mi hermano, donde el Señor nos empieza a dar esa guianza, ese discernimiento, esa claridad en el camino para poder convertirnos cada día en personas menos nosotros y más Cristo. Eso es lo que Pablo dice, ya no vivo yo, dice Pablito. Ahora mire quién hablaba Pablo. Pablo, mi hermano, que antes se llamaba Saulo de Tarso, era un hombre sumamente inteligente, un intelectual. Él era políglota. ¿Qué quiere decir políglota? Que hablaba muchos idiomas. Él dice que hablaba muchas lenguas, idiomas diferentes. O sea, hoy día mi hermano hablaría francés, español, inglés, alemán, un poquito de ruso, chino. Mi hermano, pero él dice, no, dice, para mí todo eso es basura. Porque hay una sabiduría y un conocimiento mayor que ese. ¿Está conmigo, mi hermano? Por eso le digo, eso no se lo adquiere, mi hermano, registrándose en los cursos ni leyéndose todos los... No. Eso viene cuando hay un corazón contrito y humillado que se humilla ante Dios y Dios empieza a guiarlo y desde luego lo va a ir confirmando con la palabra. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Es indispensable que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo, de Jesucristo y de la palabra. Debemos llenarnos porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mi hermano, si hay un corazón lleno del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, ¿qué va a salir por la boca? El Espíritu Santo y la palabra de Dios, mi hermano. Pero si hay un corazón vacío, aunque venga a la iglesia, mi hermano, 4 veces a la semana, aunque se mude, mi hermano, y ponga aquí una tienda fuera de la iglesia, mi hermano, no va a pasar nada, porque el asunto no es estar adherido a un grupo, es dejar que Jesucristo entre a nuestro corazón y tenga una intimidad que nos transforma. Una intimidad que ¿qué? Que nos transforma, que nos va transformando. Y eso fue lo que les ocurrió a los discípulos, mi hermano. Ellos tenían una intimidad con Dios, con Jesús. Ellos por eso eran discípulos, porque seguían las enseñanzas, la disciplina de su maestro. Su maestro era Jesús de Nazaret. Entonces ellos estaban tan íntimamente con Jesús que empezaron a parecerse a Jesús, por eso les empezaron a llamar cristianos. Ellos no dijeron un día, ¿sabes qué? Vamos a ponerle nombre a la iglesia, vamos a poner la iglesia cristiana. No, ellos no dijeron eso. Dice la palabra de Dios que los discípulos de Jesús, que seguían a Jesús en intimidad, que se empezaron a ser como Jesús, y un día las personas que los miraban dijeron, oye, esos son como Cristo, vamos a llamarles cristianos. Los empezaron a llamar cristianos porque en cada una de esas personas estaba Cristo formando. Entonces, mi hermano, en el punto que acabamos de leer aquí en el libro de Hechos, la iglesia de Cristo estaba empezando y como le decía, el concilio los llamó a Pedro y a Juan y a los discípulos y entonces estaban ahí discutiendo con ellos y Pedro y Juan les empiezan a hablar, mis hermanos, acerca de Jesús y claro, como acabamos de leer, los sacerdotes, los religiosos, ¿verdad? Les hacen una valoración y dice, los conocemos, dice, son personas sin letras, ¿se acuerda que lo acabamos de leer? La traducción en lenguaje actual y la nueva traducción viviente dice, son hombres ignorantes. Si estos son unos ignorantes, esa es la valoración del mundo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo no entiende las cosas de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que el evangelio es locura para el mundo, pero es poder de vida para nosotros, los que hemos entendido, los que el Señor nos ha quitado la venda, los que vamos alcanzando esta dimensión, mi hermano, de entender que después de esta vida hay algo más, que usted y yo merecíamos la muerte, pero Dios envió a Jesús para morir por nosotros y Él nos viene a dar vida nueva, lo entendemos, lo valoramos, lo amamos, lo necesitamos, mi hermano, esto ya no es un asunto de venir solamente el domingo a la iglesia, es un asunto que sin Jesús yo me muero. Es un asunto, mi hermano, como Jesús dijo, separado de mí no vas a poder hacer nada. Entonces uno dice, Señor Jesús, yo sin ti me muero. Yo necesito estar contigo el domingo y el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el sábado y el domingo hasta que me muera, porque sin ti yo no puedo. Eso entendieron estos hombres. Eso entendieron estas mujeres y empezaron a tener intimidad con Jesús y Jesús los empezó a transformar. Y entonces los sacerdotes dicen, estos son hombres de poca educación. Estaban sorprendidos, ¿se acuerda? Y estaban sorprendidos, dice, pero estos son unos hombres comunes, corrientes. No tienen educación, es más, hasta son medios ignorantes. Pero mi hermano, esos hombres que Dios había escogido, y que se humillaron delante de Dios y que dejaron que Dios los use, son los hombres que Dios iba a usar para transformar la historia, para transformar el mundo, mi hermano, para transformar el mundo. Y usted y yo estamos aquí hoy día porque Dios usó a esos hombres con poder y ellos se dejaron usar por Dios. Fueron 13 hombres al inicio, 12 luego Judas, ustedes saben lo que pasó, fue reemplazado, vino Pablo. Pero mire, el perfil de estos hombres, mi hermano, uno era un médico, Lucas era el médico amado, era un médico. Luego, Pablo, desde luego, era un hombre intelectual. Pero el resto, mi hermano, todo el resto eran pescadores, eran gente común y corriente. Pero mi hermano, esas personas en las manos de Dios, Dios los puede usar con poder. Dios usa al que se dispone, mi hermano. Y me gusta mucho en Primera de Corintios. Vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 1 para entender esto más claramente. Primera de Corintios capítulo 1. Miren el verso 25. Primera de Corintios 1, 25. Y quiero que lo leamos. Y quiero que si usted puede lo subraye. Porque la fe viene por el oír la palabra. Note que lo que estamos enseñando es la palabra de Dios. Primera de Corintios 1, 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ponga atención. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Mi hermano, esto no se trata de tener sangre azul, no se trata de la marca de ropa que nos ponemos. Esto no se trata, mi hermano, de haber sido muy estudiados. No. Mire lo que dice, es más, 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Verso 31, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Mis hermanos amados, lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los santos. Estos hombres que él escogió eran hombres sencillos, hombres sin estudios académicos, sin doctorados ni mucha cosa. Ahora, no me vaya a malentender, tenemos que conocer la palabra. Eso es otra cosa y ya vamos a hablar de eso. Mas sin embargo, mi hermano, estos hombres que a los ojos del mundo eran comunes y corrientes, incluso ignorantes, iban a ser usados por Dios, mi hermano, de una manera tan poderosa, como le acabo de decir, que iban a trastornar no solamente Jerusalén, sino que iban a trastornar y a cambiar la historia en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque esa era la misión de ellos. Y ahí le va, esa es la misión nuestra. Esa misión no ha cambiado. Y mi hermano, qué hermoso que estos hombres que el mundo consideraba ignorantes realmente eran los hombres más sabios en ese pueblo. Y quiero mencionarle al menos tres razones por las cuales, a la luz de la palabra, estos hombres eran los más sabios, los más valiosos, los más importantes en esa comunidad. En primer lugar, quiero mencionar esto, si usted toma notas, mi amado, el primer punto es este. No eran ignorantes ni iletrados en cuanto al Salvador. Ellos tenían completamente claro, mi hermano, que el único camino de salvación se llama Jesús de Nazaret. Leámoslo de nuevo. Mire, volvamos al verso 10. Sean notorios, se está hablando Pedro y Juan. Están hablando, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ellos conocían a Jesús, ¿lo está viendo? Ellos estaban convencidos, ellos lo conocían íntimamente, ellos habían estado en la presencia de Jesús. Por 3 años, ellos lo conocían en la intimidad. Mira el verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos podían no solamente conocerlo, pero estaban capacitados para transmitir este conocimiento a otros, porque ellos sabían lo que estaban hablando. Y miren, mis hermanos, qué importante es que usted y yo conozcamos a Jesús. Conozcamos no solamente de Jesús, porque una cosa es conocer de Jesús, otra cosa es conocer a Jesús. Hay una inmensa diferencia. Dice en el verso 12, y en ningún otro, mire qué convicción, mire qué claridad, llenos del Espíritu Santo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es por eso entonces que viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían, note esto, le reconocían que habían estado con Jesús. Ellos sabían, estos habían estado con Jesús. Qué hermoso, mi hermano, eso me lleva a mí a hacerme una pregunta. Cuando la gente me mira, ¿podrá darse cuenta que yo he estado con Jesús? ¿Será que me, será mi hermano que, y eso me pone un desafío, mi hermano? O verán que he estado con el tuerca y el tribilín, mi hermano. ¿Quiénes son sus amigos, mi hermano? Porque, mi hermano, usted sabe que uno empieza a parecerse a las personas con las que andamos. ¿Sabía usted eso? Bueno, es increíble. Me acuerdo una vez, vivíamos en Ecuador, y llegaron unos misioneros de Guatemala y a una ciudad que vivíamos, y amo a las personas de Guatemala, he estado en Guatemala y es hermoso, por cuidado me malentiende, pero había un grupo de hermanos ecuatorianos que empezaron a hacerse íntimos de estos hermanos guatemaltecos y a los pocos meses hablaban puro guatemalteco. Yo decía, ¿y estos de dónde son? Pero estos son de aquí, estos son ambateños, porque son de Ambate. Es un pueblo, no decía, pero ahora ya hablaban puro guatemalteco. Puro babos, y yo decía, qué bonito, se los oía lindo, o sea, el que no los conocía hubiera dicho, estos son de Guatemala. Y está bien, porque estos eran unos hermanos bien lindos. Pero mi hermano, lo que yo anhelo, lo que usted y yo debemos anhelar, es parecernos a Jesús. Parecernos a Jesús. Ahora, ¿cómo es Jesús? Tenemos que ir a la palabra para conocerlo. Y el Espíritu Santo nos lo muestra. Y ese es, mi hermano, entonces estos hombres empezaron, mi hermano, a tener esta intimidad con Jesús tan poderosa y los cambió de tal manera que no podían ocultarlo. ¿Usted se recuerda cuando Pedro negó a Jesús? Lo negó 3 veces. Pero es interesante cuando uno lee el relato de la negación de Pedro, la gente que lo miraba le decía, oye, ¿tú estabas con él? Lo decía, no, yo no estaba. No, sí, te pareces a él. ¿Lo ha leído? Sí, tú estabas. Es que no es lo que digas, es lo que estamos viendo. Tú te pareces a él. Tú eres uno de él. Eres uno de ellos. Tú te pareces a él. Entonces, mis hermanos, la primera cosa, porque estos hombres eran los más sabios, los más sabios de esa comunidad, era porque ellos conocían lo que el resto no conocía. Ellos conocían al Salvador. Ahora, es interesante, mi hermano, porque el conocimiento de Dios es progresivo. De hecho, en las relaciones, nosotros nos vamos conociendo más. ¿Usted ha notado eso? Cuando nos presentan a alguien, uno lo conoce y sabe el nombre, de dónde es. Pero conforme la relación avanza, uno va conociéndose más. Luego, si la relación sigue, uno va conociendo qué le gusta, qué no le gusta, de dónde es. Y esa intimidad nos va dando un mayor conocimiento. O sea que el conocimiento de Dios es progresivo. Y usted y yo debemos anhelar ese conocimiento de Dios, esa intimidad con Dios. Y solo hay una manera de conocernos, pasando tiempo juntos. Conversando, dialogando, comunicándonos con Dios. Por cierto, el sábado vamos a tener una reunión preciosa acerca de la comunicación con la esposa. Pero ¿sabe usted que tenemos una comunicación que debemos cuidar mucho y es nuestra comunicación con Dios? ¿Sabía eso? La mayor de las, la comunicación más importante, mi hermano, es nuestra comunicación, nuestra comunión con Dios. Y mira qué hermoso que Dios, como nos ama, quiere tener esa comunión, comunicación. Y es por eso que Él vino a este mundo a buscarnos a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, que habíamos sido separados de su intimidad por el pecado. Y ahora Él viene en la persona de Jesús para tener comunión con nosotros. Y nosotros podemos acercarnos a Él, dice el libro de Hebreos, con confianza. A través del camino nuevo y vivo que abrió Jesús, nos acercamos al Padre para tener con Él intimidad, comunión. Y le hablamos a Dios a través de la oración. Y Él nos habla a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Y nos va enseñando y vamos conociendo de Dios. Pero si nunca hablamos con Dios, ¿qué va a pasar? No vamos a saber nada de Él, mi hermano. Hay personas que nunca hablan con Dios, no leen la Biblia, se congregan cuando no hay algo más importante, van de vez en cuando, son cristianos nominales. ¿Qué es un cristiano nominal? Hay iglesias, mi hermano, que tienen membresía en la iglesia. Entonces llega la persona y firma un papel y dice, ya, soy miembro. Espérame, qué bueno, si quieres firmar algo, fírmalo, I don't care. Pero lo que realmente importa es que tengas intimidad con Dios. Cuando llegues al cielo no vas a decir, aquí está mi carta de membresía. Ya llegué. Te va a decir, ¿sabes qué? ¿Quién eres? No te conozco. Pero cuando tenemos intimidad con Dios, cuando Él nos conoce, cuando Él, mi hermano, sabe de nosotros, qué hermoso tener intimidad con Dios. Y entonces estos hombres, mi hermano, en medio de esa comunidad, de este mundo lleno de estas personas, mi hermano, muy sabias algunos de ellos, pero ya vimos sabiduría terrenal, ¿no? Pero estaban estos hombres. Y usted sabe que usted y yo vivimos en una comunidad igual a la de ellos. Mi hermano, hay muchas personas que conocen de ciencia, muchísimas personas conocen de ciencia, pero no conocen a un Salvador. Estos hombres, estos Juan y Pedro y los discípulos, mi hermano, tal vez no sabían mucho de ciencia, pero conocían al Salvador. Mi hermano, hay muchas personas que conocen de matemáticas, hay muchas personas muy inteligentes, sabios en matemáticas, pero no conocen al maestro de maestros, mi hermano, a Jesús de Nazaret. No lo conocen. Y es por eso que usted y yo tenemos una misión que cumplir. Y es nosotros, al igual que Pedro y Juan llevaron esa verdad a su comunidad, usted y yo necesitamos hablar de Jesús, nuestro Maestro y Salvador. Bueno, hoy la ciencia ha aumentado. Hemos llegado a conocer cosas del espacio, mi hermano, que nunca se había conocido. Los nuevos telescopios toman fotos de lugares tan distantes y nos llegan y la gente se sorprende. Pero mi hermano, estas personas no conocen de la gracia salvadora de Dios. Pueden saber de muchas cosas las personas, pero si no conocen de Dios, no les sirve de nada. Hay personas que saben de política, buenísimos en política, pero mi hermano, no conocen el plan de Dios, de redención y el plan de amor de Dios. Hay personas que conocen de psicología y estudian psicología, pero no conocen al Dios que resuelve el problema del corazón del ser humano. Ese que entra a tu corazón, mi hermano, y empieza a poner orden y empieza a darte lo que nadie más te da, el amor, el gozo, la paz. Y es por eso, mi hermano, que los sacerdotes se sorprenden y dicen, oye, ¿pero qué pasó? Nosotros los conocemos a estos, y estos hombres no tienen ninguna instrucción académica, ellos no han ido a ninguna universidad, ellos no se han educado con los griegos, ni han estudiado toda la filosofía de los griegos, pero ahora están predicando como nadie ha predicado, y ahora están, mi hermano, hablando de teología como nadie lo ha hecho, porque Cristo vino a transformar sus vidas. Y de la misma manera, mi hermano, como Dios transformó la vida de esos hombres, Dios nos quiere usar a usted y a mí en estos días para ser un instrumento de Dios. Para que usted y yo, mi hermano, donde estemos, hablemos del Salvador. Que le conversemos a las personas que están en tinieblas acerca del único camino de salvación que se llama Jesús de Nazaret. Porque estos hombres eran los más sabios en su comunidad, porque ellos conocían al Salvador, al único camino de salvación. Y usted y yo tenemos esa misión. Pero no solamente conocían al Salvador. En segundo lugar, otra cosa que debemos notar Es que estos hombres no solamente tenían una intimidad con Jesús, pero tenían conocimiento de la palabra de Dios. Es por eso que en el verso 12, mire, en el 11 dice, este Jesús que ustedes crucificaron, dice, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ellos estaban citándoles el Salmo 118. Ellos conocían, mi hermano, de manera personal el Antiguo Testamento. Ellos conocían la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que en estos días conocer la palabra de Dios. Usted y yo debemos entender que la palabra de Dios es el pan que descendió del cielo. Cristo es el pan que descendió del cielo, pero su palabra es el pan espiritual. Por eso el Señor Jesús le dice a Satanás, cuando lo viene a tentar, usted ha leído la tentación, cuando tuvo hambre después de haber ayunado 40 días, y viene Satanás y le dice, manda que esas piedras se conviertan en pan, si es que eres el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús le responde de manera enfática y clara para que usted y yo y todo el universo entienda, no solo de pan el hombre vivirá, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es esta palabra bendita la que usted y yo debemos comer. Y me gusta mucho la analogía, el ejemplo que usa del pan. Porque, mi hermano, el pan es el alimento natural. Y usted y yo debemos comer ¿cuántas veces a la semana? De perdida, hermano, un par de veces al día, yo creo. Aunque a veces hasta más, ¿verdad? Pero mi hermano, si no comemos, ¿qué nos pasa? Bueno, mire, si no comemos y comemos saludablemente, lo primero que empieza a suceder es que nos enfermamos. Estoy hablando del alimento natural. Si no comemos diariamente, y lo más recomendable es una dieta balanceada, adecuada, no coma azúcar, mi hermano, suprime el azúcar. Le doy un consejo de amigo, de pastor, de hermano, suprime el azúcar. Por cierto, les comparto, vamos en el día 55 de no comer azúcar con mi esposa y con algunos de mis hijos. Nos sentimos muy bien, no hemos muerto, al contrario. Pero hay que comer saludable. Pero si uno no come saludable o no come, se empieza a debilitar, se empieza a enfermar, mi hermano. Suenan los huesos, duelen las reumas, dicen, ay, dice, me duele todo. Estás mal, no comes bien, no te cuidas. Ahora, eso es lo natural. Pero en lo espiritual, mi hermano, si no comemos la palabra de Dios, si no nos alimentamos todos los días, mi hermano, vamos a estar espiritualmente desnutridos. Y una persona desnutrida es una persona débil. Una persona débil es una presa fácil. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Una persona débil es una presa fácil del enemigo. Entonces, si hay algún hermanito, alguna hermanita que no se alimenta de la palabra de Dios todos los días, al menos dos o tres veces al día, mi hermano, entonces esa persona espiritualmente va a estar débil, va a ser frágil, va a ser fácil de que el enemigo venga y la revuelque y le haga daño. Pero no es porque el enemigo es muy fuerte, es porque la persona está débil. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando nosotros estamos bien alimentados de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, mi hermano, llenos de la palabra, dice el Señor en Isaías 54:17, ningún arma forjada contra ti prosperará. No hay manera que el enemigo nos pueda, mi hermano, destruir. Nos va a afectar, nos va a rugir, nos puede tambalear. Aún nos podemos caer, pero si el Señor sostiene nuestra mano, nos levantamos en el nombre de Jesús y seguimos adelante. Y mi hermano, es tremendo porque hoy en día la humanidad ha llegado a un conocimiento que nunca había tenido. La ciencia ha avanzado a niveles que nunca nos imaginamos. Nunca, nunca nos habríamos imaginado que hay ahora gente tratando de pensar cómo van a poblar Marte. Hablábamos el otro día de esto, ¿verdad? Y si usted lee las noticias, es increíble cómo la ciencia ha llegado a un nivel que nunca nos imaginamos. Y no vamos a entrar en detalle de esto, pero nunca ninguna generación ha visto el avance de la ciencia como lo hemos visto nosotros. Pero es terriblemente triste que mientras más se ha incrementado el conocimiento intelectual, lo único que ha logrado es profundizar el dilema humano. El ser humano no sabe de dónde viene, no sabe para qué está en este mundo, ni sabe para dónde va. ¿Sabe por qué? Porque el intelecto humano es terrenal, animal y diabólico. Ya lo vimos, ¿verdad? mi hermano, es un intelecto natural, terrenal. Por eso dicen Romanos 1, 21 y 22, se lo leo. Romanos 1, 21 y 22, si usted quiere tomar notas, apúntelo y luego léalo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se enorgullecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Creyéndose sabios, se hicieron necios. Es lo que pasa hoy en día. Por eso, mi hermano, uno tiene que entender que la sabiduría de Dios, la sabiduría que desciende de lo alto, está en su palabra y está en esa intimidad con Dios, mi hermano. Y eso es lo que les pasó a estos hombres. Tal vez no conocían de los libros que tenían, de los griegos y de todos los filósofos, pero ellos conocían las sagradas escrituras. Esa escritura, mi hermano, que nos puede hacer sabios. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3. Vamos a leerlo, 2 de Timoteo capítulo 3. Mire cómo Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros desde el verso 13. 3:13. ¿Lo tiene? Mire, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal, mi hermano, este mundo va de mal en peor. Usted ve a su alrededor, quien no tiene a Cristo, va de mal en peor. Puede tener títulos académicos, puede haber comprado casas, puede haber acumulado riquezas, puede tener el mejor auto del año en su garage, puede tener la mejor ropa, los mejores relojes, los mejores vestidos, llegar al mejor hotel y comer en el mejor restaurante, pero el que no tiene a Cristo va de mal en peor. ¿Por qué? Porque está vacío aquí dentro. Está vacío, sin rumbo, mi hermano. Comiéndose como lobos hambrientos, mi hermano. Ese es el mundo. Matándose como animales, mi hermano. Eso es el mundo sin Cristo. Por eso el Señor dice, los hombres malos, los hombres que no tienen a Cristo, irán de mal en peor, engañando, mire, y siendo engañados. Esto es la dinámica del mundo, te ofrecen maravillas, pero es mentira, mi hermano. Son luces de neón que se apagan y se termina. Les ofrecen la felicidad en una noche de drogas y cuando se termina la noche, las drogas los dejan más vacíos que antes. Te ofrecen la felicidad en un vaso de licor, en un vaso de vino, pero cuando se acaba el efecto del licor, la persona es la más miserable que existe en el mundo. Los más miserables del mundo. Fui a muchas reuniones de Alcohólicos Anónimos en algún momento de mi vida. Mi hermano, la tristeza más grande que oí era de estos hombres diciendo, ¿sabes qué? Mi vida está arruinada porque no hallo la felicidad. Gastando el dinero que cuánto les tocó ganar, desperdiciando sus días, mi hermano, pensando que hallaban una felicidad, engañados y siendo engañados y causando daño y dolor a toda su familia, a sus esposas, a sus hijos, a sus amigos, en el trabajo, esclavos de la miseria. Esa es la realidad de la humanidad, mi hermano. Verso 14, pero persiste tú, le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué había aprendido? Ya vamos a ver las sagradas escrituras. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Esto es lo que Pablo le dice a Timoteo. Mira, Timoteo, tú persiste en las sagradas escrituras. Usted y yo sabe en qué debemos persistir, en la palabra de Dios. Por eso debemos hacernos discípulos de Cristo y de su palabra. Discípulos de parecernos más a Cristo, que Cristo, mi hermano, nos vaya transformando un poquito más. Y claro, no es que haya nadie perfecto, cuidado, mi hermano. Pablo, el apóstol Pablo, dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. Y mire quién hablaba, el apóstol Pablo. Pero una cosa hago, dice. Enfoque, una cosa, no hago 10, no hago 20, no, una cosa hago, prosigo a la meta, a Cristo Jesús, nada me mueve de ahí, nada me mueve de ahí, ni el mundo, ni los amigos, ni la familia, ni las finanzas, ni nadie, yo sé en quién he creído y sé en quién confío, nadie me mueve de ahí. Eso es cuando un cristiano, mi hermano, ha entendido, ha madurado. No se va de la iglesia porque lo vieron mal. No se va de la iglesia porque no hay el programa que le gusta o porque no cantan los cantos que él quería. No, ese dice, yo persevero hasta el fin. No me voy de la iglesia porque llegó alguien que no me cae bien. Es más, si no me cae bien, le pido a Dios perdón porque el problema no es de él, es mío. y me arrepiento y voy y abrazo a esa persona y le digo, ¿sabes qué? Vamos a seguir adelante. Qué hermoso, tú persiste, le dice Timoteo, tú persiste en las Sagradas Escrituras. Acuérdate de quién las aprendiste. Las había aprendido de su abuela Loida y de su madre Eunice. Qué hermoso, mi hermano, cuando hay un hogar donde Cristo es el ancla, donde Cristo es la base, donde la palabra de Dios es el fundamento. Aprende, persiste, le dice, desde la niñez. Esto debemos empezar desde niños. A veces me dicen, pastor, el niño no quiere venir a la iglesia. Usted tráigalo. Él no se manda solo. Que si aburre, pues tráigalo. Porque la palabra de Dios no regresa vacía. Y algo le irá quedando ahí, mi hermano. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a llevar a que vea juegos? ¿A dónde lo va a llevar? Mi hermano, es tiempo desde la niñez. Y no solamente aquí en la iglesia, en la casa. Enséñele la palabra de Dios. Enséñele la palabra de Dios. Mi hermano, desconéctelo del televisor, desconéctelo de los videojuegos, desconéctelo del Face, y usted también desconéctese del Face. Mi hermano, estamos adictos a esa locura. Adictos, mi hermano. Ahora la gente no hace nada si no publica en el Face. Publica lo que comen, publica dónde van, publica cómo se sienten. Deje de publicar. Tenga tiempo con Dios. No se enojarán, ¿no? No, ese pastor me tiró este domingo, no sé. Desde la niñez, mi hermano, ahí es donde hay que empezar, ahí es donde hay que empezar a instruir. Y cuando son jóvenes y adolescentes hay que seguir, y cuando son grandes, siga, mi hermano. Y usted no desmaye, porque me gusta mucho Gálatas 6:9, dice, no os canséis de hacer el bien, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaréis, si no desmayas. Si no desmayas, sigue haciéndolo, sigue orando, sigue clamando, sigue perseverando. Pon tus ojos en Jesús. No te muevas de su palabra para que seas un hombre y una mujer sabia con la cual tu familia se sienta seguro. Que digan, oye, qué bonito hablar con papá, qué bonito hablar con mamá. Me da un consejo sabio. Ora por mí. Lo veo orando, lo veo clamando. Qué hermoso hallar esos hermanos. Persiste, le dice en las Sagradas Escrituras. Escuche esto, estábamos en el verso 15. Las cuales te pueden hacer, ¿qué nos hacen las Escrituras? Sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea sabio, perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, mi hermano, usted y yo necesitamos ser como estos hombres, como estas mujeres que se enamoraron de su Salvador, que lo conocían personalmente, que amaban su palabra, y esa presencia de Dios los capacitó, mi hermano, para ser instrumentos de Dios en su comunidad. Dios quiere que usted y yo seamos instrumentos de Dios donde Él nos ha puesto. Que Cristo brille, no que usted brille. Usted y yo somos la sal y la luz de este mundo, ¿sabe usted? ¿Usted ha probado una comida sin sal? Es feo, mi hermano. Ahora, si usted me dice que le gusta, bueno, hágase analizar ahí la lengua, las papilas gustativas. Pero una comida sin sal es fea, mi hermano. Claro. ¿Con mucha sal? Tampoco, mi hermano, ¿no es cierto? Usted y yo somos la sal. Pero, mi hermano, a esa comida que no tiene sal, se le pone sal. La sal adecuada, ¿verdad? Y usted la come. Y usted dice, qué sabroso. Pero note que usted dice, no dice, qué rica sal. O alguno dijo, qué rica sal. No, no es cierto. Usted dice, qué rica comida. La sal usted ni la ve. Eso somos usted y yo, que no se nos vea. Que no brillemos nosotros, que brille Cristo. Que brille Cristo. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Eso era Pablo. Eso era Juan. Ese era Pedro, mi hermano. Personas que eran tan llenos de la unción de Dios, mi hermano, que a quien veían no era Pablo. Por eso Pablo dice, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Pues somos nada. Somos servidores. El que merece la gloria se llama Cristo. A Él síganlo. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea el honor. Él es la fuente de vida, Él es la fuente de verdad, Él es la fuente de luz, no nosotros. Pero a veces somos como el burrito que llegó ahí con Jesús, mi hermano. Ha oído la historia, la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito. y la gente le decía, ¡Hosanna! ¡Hosanna! Tendían los mantos en el camino y las palmas. Y dicen que el burrito llegó a la casa y le dijo a la mamá, mamá, vengo de Jerusalén. Si hubieras visto la gente cómo me gritaba. Eso no dice la Biblia, ¿no? Cuidado, cuidado. No va a decir, pastor, ¿dónde dice? No, no, eso no dice. Pero lo podemos deducir. Y la mamá le dijo, vamos a hacer una cosa. Porque la mamá lo amaba y le quería dar una lección. Le dijo, anda el próximo domingo. Y fue el burrito y volvió triste. No me hicieron caso. Nadie me dijo nada. Es que a quien daban la gloria no era a ti. Era a quien tú llevabas en tus hombros. Mi hermano, qué importante es entender esto. Que nosotros nos llenemos de Jesús, de su palabra. Que realmente podamos decir, Señor, yo quiero tener una intimidad contigo y conocer tu palabra para que yo sea un canal. Un canal donde tu agua viva llegue a los corazones sedientos. El canal no es nada. El canal no es nada. Desde luego el canal es útil, pero quien da la vida no es el canal, es el agua que va en el canal. Entonces, primera cosa, ¿por qué estos hombres eran diferentes? ¿Por qué estos hombres fueron especiales? En primer lugar, porque conocían al Salvador. En segundo lugar, porque conocían la palabra de Dios. Y en tercer lugar, mi hermano, porque ellos entendían la importancia de su salvación personal. Mi hermano, la palabra de Dios no es para aplicarla a otros. ¿Sabía usted esto? Y se lo he dicho muchas veces, mi hermano. A veces venimos a la iglesia y hay un mensaje que oye, dice, qué buen mensaje, qué malo que no vino la hermana Tencha. Esto hubiera sido para el hermanito. No, 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 no. Esto no es para aplicar a otros, esto es para aplicarme yo. Esto es para que me transforme a mí. Esto es, mi hermano, para que vaya el Señor haciendo su salvación en mí. Y ellos sabían. Porque les dicen, no hay otro nombre. Qué hermoso en el verso 12, mi hermano. Les dicen claramente, escuchen, les dice, porque no hay en ningún otro nombre, no hay salvación en otro nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres en el cual podamos ser salvos. Ellos sabían que su salvación dependía. Y la palabra salvación, mi hermano, es tan importante. La salvación. Entonces imagina Noé. Noé, mi hermano, venía el diluvio, juicio de Dios. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Noé? Tienes que construir un arca, porque en esa arca tú y tu familia van a hallar salvación. Para Noé, la salvación fue el arca. Y Noé, mi hermano, invirtió toda su vida, 100 años de su vida, eso lo vamos a ver tal vez en alguna otra estudio, pero 100 años de su vida. Noé tenía 500 años cuando Dios lo llama a construir el arca y terminó de construir el arca cuando tenía 600 años. O sea, 100 años, mi hermano, ahí estaba Noé construyendo esa arca porque él sabía que ahí estaba la salvación de él y de su familia. Cuando el pueblo de Israel, mi hermano, iba saliendo de Egipto, se recuerda la historia. El Señor lo saca con poder por mano de Moisés. Y siguen en el camino, mi hermano, luego de las plagas y luego de la muerte de los primogénitos. Y iban huyendo, mi hermano, el Señor los empieza a hallar. Y de pronto en un momento, mi hermano, ellos se encuentran frente al mar, el Mar Rojo. Lea, mi hermano, en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, es hermoso leer. Mi hermano, ellos llegan a ese momento de su vida. Así es nuestra vida. Llegamos a un momento, mi hermano. Y ven adelante, ven el mar. El mar, mi hermano, yo me imagino inmenso, con aguas profundas. ¿Usted ha visto el mar? Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí el mar me da temor. A mí me da miedo, mi hermano. Ahí en la orillita está bien, mojar el pie. Yo hago eso cuando voy, mi hermano, a la orillita, ¿no es cierto? Y a veces me meto un poquito más, pero, mi hermano, el mar es el mar. Y ahí estaba todo el pueblo de Israel, mi hermano, y atrás de ellos venía Faraón que se llenó de cólera y tomó todo su ejército para destruirlos. Así es nuestra vida. El enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y mi hermano, a veces usted y yo no sabemos por dónde vamos a salir. No sé si le ha pasado. Y uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Cómo voy a solucionar este problema? ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Quién me puede dar una salida? Ahí le va, mi hermano. El único que le puede dar una salida se llama Jesús de Nazaret. Ningún hombre, ningún político, ninguna ciencia, ningún dinero, nadie. Solamente en Jesús hay salvación y vida eterna. Y entonces ahí estaba Moisés, mi hermano, el pueblo, el mar, Faraón. Y el Señor le dice, ¿por qué? ¿Qué haces, Moisés? ¡Levanta tu vara! Y me gusta mucho, en el verso 13 dice esto. Y Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará ahora con vosotros. No temas, mantente firme y mira la salvación que Dios va a hacer en tu vida. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros seguimos su palabra, cuando Cristo es el Rey de nuestra vida, cuando Él guía nuestros pasos, cuando dejamos de tomar decisiones por nuestra voluntad, cuando dejamos de hacer lo que a nosotros nos parece bien, cuando nosotros decimos, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se acuerda de Jesús en el Calvario? Señor, si es posible. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Se lo dice una vez y luego se va un momento y vuelve a orar por segunda vez. Señor, yo te pido, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Y tenía una tristeza de muerte, tenía un sufrimiento profundo, mi hermano. Y vuelve por tercera vez y dobla su rodilla y le dice, Padre, Padre, te ruego, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga lo que yo digo, que no se haga lo que yo quiero, haz tu voluntad. Esa es la oración que usted y yo debemos llegar un día, mi hermano. No traerle la lista de peticiones y si Dios no responde nos vamos enojados. Y decimos, Dios no me ama, Dios no respondió. Espérate un ratito, tú no eres Dios. Él sabe lo que te conviene, Él sabe que es mejor. Y ahí estaba Moisés y levanta su vara, mi hermano. Y atrás venía Faraón y adelante estaba el mar y ahora el mar se abre. Y dice que se abren dos paredes de agua, mi hermano, y se seca la tierra en medio de ellos para que ellos pasen en seco. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Ese es el Dios a quien no podemos menospreciar por un overtime. Ese es el Dios que no lo podemos menospreciar porque nos invite un familiar. Ese es el Dios que no debes menospreciar porque tu corazón se endurece. Sino que nos debemos humillar y decir, Señor, aquí está mi vida, Señor. Yo quiero seguir lleno de ti, lleno de tu palabra, porque alrededor mío hay gente que tiene grandes problemas y estas personas necesitan saber que el único que los puede ayudar se llama Jesús de Nazaret. Es por eso, mi hermano, que esos hombres fueron los más sabios ese día y usted puede ser la persona más sabia donde usted esté. Usted puede ser esa persona sabia, instrumento de Dios. Que Dios lo use. Jóvenes, aquí hay muchos jóvenes donde ustedes están, ahí en su colegio, en su universidad. Ustedes, en medio de esos jóvenes que no tienen rumbo ni camino, ustedes pueden ser un instrumento de Dios y debemos ser ese instrumento de Dios. Por eso, mi hermano, tenemos claro en la iglesia Parkway, la primera cosa que necesitamos es hallar vida nueva y propósito en Jesús. Y eso solo se lo halla teniendo intimidad con Dios y con su palabra. No hay otra manera. No hay otra manera, mi hermano. Usted puede ser esa persona sabia, esa persona útil en las manos de Dios. Pero ¿qué debemos hacer, mi hermano? Hay una necesidad inmensa alrededor nuestro. Debemos dedicarle tiempo a Dios. Dedíquele tiempo a Dios todos los días, mi hermano. Le sugiero todos los días una oración, tal vez no muy larga, no de 2 horas, no de 3 horas. Si lo puede hacer, hágalo, pero haga una oración de corazón. Mi hermano, usted ha pensado el Padre Nuestro, la oración modelo, ¿qué tiempo dura? Tal vez un minuto. Pero mi hermano, cuando hay una oración de corazón, no le estoy diciendo que era un minuto, no me vaya a malentender. Ore todo el día, dice la palabra de Dios, orad sin cesar. Pero ore, empiece su día en oración, vaya su día con oración, termine su día con oración. Empiece su día con la palabra. Continúe su día con la palabra y termine su día con la palabra de Dios, mi hermano, para que su mente, su corazón y todo su ser se saturen de la presencia de Dios. Y entonces usted tenga, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces usted tenga una fuente dentro de usted, mi hermano. Cuando haya alguien y usted no le hable lo que a usted se le ocurra, usted dígale la palabra de Dios, dice. Jesús manda. Y escúcheme esto. Dios nos quiere usar y lo quiere usar a usted para cambiar el mundo que le rodea. Dios lo quiere usar. La pregunta es, ¿vamos a disponernos? ¿Seremos de aquellos que dicen, Señor, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy, Señor? Y que entendamos, mi hermano, que Dios no vino a escoger a los sabios. Qué hermoso es esto, mi hermano. Cuando yo vi que Dios usó un burro para hablarle a un profeta, profeta Balán, ¿se acuerda? Usó un burrito, mi hermano. Entonces yo dije, Señor, úsame. para que la gloria sea para ti, para que el honor sea para ti. Qué hermoso poderles decir, Señor, aquí estoy, úsame. Yo no sé, lo que quiero, Señor, es que me uses para hablarle a alguien. Póngase de pie, mi hermano, vamos a orar.